Ser podcast.
Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar con Elvira Lindo.
If you be the last of the crown, as I take it, you mean to be. Tell me the first token that passed between you.
Hola Elvira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Ay, qué música tan hermosa.
Tan evocadora, ¿verdad?
Sí, 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 hoy. Fíjate que hace un ratito nos preguntaba Mario Panadero, ¿vosotros para desconectar qué hacéis o a dónde vais? Ha habido respuestas de todo tipo, pero si hubiera pedido una banda sonora, yo me apunto a esta.
Sí, es...
¿Verdad?
Es,
qué sosiego.
Es, La muchacha de Ockrim es una canción tradicional irlandesa que... Uh-huh. Ahora vamos a recordar, porque la incluyó Joyce en su relato Los Muertos.
Sí.
Y John Huston también la incluyó en la película basada en el relato de Joyce. Entonces hay un momento en el que un tenor canta esta canción y ella, que está protagonizada por Angelica Huston, se queda escuchándola y se acuerda de un amante que tuvo casi de niña y que finalmente él murió de una pulmonía. Es una canción tan evocadora como solo puede serlo una canción muy vieja, muy antigua, que se ha casado, que se ha cantado muchísimas veces.
If you be the last of a crown, as I take it, you mean to be. Tell me the first token that passed between you.
Vaya regalazo.
Esto me hace...
ay, qué maravilla.
Pensaba en la festividad del sábado, en Todos
sí,
los Santos,
sí, 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 sí.
Que a mí no me parece triste, y al menos cuando vamos al pueblo se visita el cementerio, pero al mismo tiempo se hace una comida, a veces en el campo si hace buen tiempo. Me hace pensar también en las víctimas de la Dana de ayer,
sí, sí.
Que por cierto a mí me faltaron un poco una orquesta valenciana. O sea, yo, siendo un sitio donde hay tantísimos músicos, yo digo, esto tenía que haber acabado con solemnidad y con una gran orquesta, ¿no? Me hace pensar en las víctimas, por supuesto, de la Dana, pero también en el poder evocador de las cosas, de la música, en este caso.
Sin ninguna duda.
Pero también de las cosas que atesoramos de los seres queridos. Una de las cosas que tú habrás leído mil veces durante todo este año es que las personas no solo han perdido a sus seres queridos, sino los objetos de,
sí,
los objetos,
sí, sí, sí,
de esos seres
ayer
queridos.
Ayer hablamos de los álbumes familiares de fotografías,
claro,
de cómo la universidad los está recuperando en un trabajo de limpieza del barro y de tal.
Eso
que son catálogos
es
de memoria, ¿no?
Que claro. Es una maravilla. Tú dices, ¿qué me pasaría a mí si desaparecieran las fotos y todos los objetos que me dicen cosas de mi madre, de mi padre? Ese reloj que no tiene valor, pero que tú atesoras en una cajita, todas esas cosas. Nos las vamos explicando según nos vamos haciendo mayores, vamos teniendo más gente que dejamos atrás, pero nos quedan sus objetos.
Ayer hablamos con un cantante peruano, al abrir la ventana, que han escrito una canción preciosa, El río no tiene culpa, que es que una canción maravillosa, es como una crónica, pero sobre todo es una canción muy hermosa. Y nos decía, ellos vivían en Paiporta desde hacía 3 meses, la riada se llevó toda la casa, tiene una niña de 8 años, y le pregunté, ¿y la niña cómo lo lleva? Dice, pues mira, pues está bien, tal, lo hemos llevado al cole y tal. Dice, lo que más nos dolió, no solo que perdiéramos los equipos de música, porque son música, están nominados a los Grammy latinos, sino que perdimos los juguetes de la niña, tal, y lo contaba con una pena. ¿Qué digo? Pues sí, sí, es la importancia de los objetos.
Para mí dicen cosas. Yo voy por la calle y me encuentro un chupete, me cuesta mucho no cogerlo.
Sí.
O voy por la calle y me encuentro un osito o un lazo de un bebé, que pasara. Y por eso, precisamente por lo que nos dicen los objetos, he traído aquí hoy una persona muy especial.
Carlos Risco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Risco es periodista, licenciado en Historia. Es músico también, actualmente vive en una aldea despoblada o muy poco poblada, no sé cómo sería más preciso decirlo.
Está despoblada.
Totalmente. Está, ¿no?
Hay como un par de vecinos.
Bueno, pues casi totalmente,
junto a
un bosque en Ourense. Y es verdad que el año pasado publicaste un libro que se titula Objetos a los que acompaño, donde hacías una selección, una tetera, una bicicleta, bueno, sigue tú.
Bueno, es un libro que habla de los objetos, pero en realidad quiero hablar de la vida. O sea, hablo de los objetos porque, creo que los objetos tienen la memoria de los anteriores, están hechos de materiales que están vivos como esta tierra y como nosotros mismos. Y los objetos, bueno, las vidas acaban en los cementerios y en los rastros, y los objetos se heredan, se pasan, se ligan de unos a otros y traen unas memorias muy, muy potentes. Y creo que en la intimidad de cualquier casa, los objetos dejan de ser objetos y se tornan presencias con las que tenemos intimidad y camaradería.
¿Cuántos objetos aparecen en tu libro?
Hay 100 objetos.
100 objetos.
100 objetos, casi todos de la vida cotidiana, de
fotografía,
la cocina.
Mecedora, platos,
sí, platos, cucharas, cosas de la cocina, bicicletas. Sí, cosas de la vida cotidiana que, bueno, a los que yo les cago, pues son como 100 cartas de amor, pero también son historias y un lugar, pues eso, para meter la palanca y pensar un poco de esta cosa extraña de estar vivos.
Porque tú has cambiado de vida o cambiaste de vida completamente. Tú eras un tío de lavapiés que frecuentaba los bares, que, en fin, que vivía la noche de Madrid intensamente.
Sí. O sea, me gusta hacer divertimentos conmigo mismo y jugar a pasar los límites. Y sí, yo viví en Lavapiés mucho tiempo y luego hubo un tiempo que me quería hacer una casa aquí en la sierra del Guadarrama y mientras no me daban los papeles y no se aprobaba el proyecto y tal, compré una caravana de saldo, la planté allí y empecé los fines de semana.
¿Onda?
Hasta que un día dije, ¿y si me cambio? Y dejé el piso de Lavapiés, me pasé allí 100%.
¿A la caravana?
A la caravana y claro, esto era una experiencia de soledad bastante fuerte porque la casa más cercana estaba a 7 kilómetros. Tenía que tener una plaquita solar y recoger el agua de la lluvia o para beber cogerla de una fuente. Pero estuve allí pues más o menos 2 años con épocas de entrada y de salida.
¿Feliz?
Muy feliz. La verdad es que fue una época transformadora y creo que en esos momentos antes de morir, si es que recordamos la vida como dicen algunas religiones, la caravana va a estar ahí en esos fotogramas. Yo fui muy feliz ahí. Sí.
¿Y qué pensaban tus amigos? ¿Que te habías vuelto loco?
Supongo que sí, que era una, pues eso, una salida de tiesto. Y por supuesto que es una salida de tiesto, pero yo creo que todos tenemos estas fantasías un poco del escapar y de la soledad. Y yo no soy, yo soy un tipo normal, siempre soy un cobarde más, pero en esto me atreví. Y fue súper positivo, o sea, porque...
Y ahí está el acento que te delata, y entonces das un paso más y dices, bueno, y dejo Madrid y
vuelvo
a mis orígenes.
Exacto.
Sí, bueno, porque la vida también es circular, y luego esa experiencia se acabó, yo volví a Madrid, pero luego con la pandemia también la vida cambia y todo se cambia de lugares, y bueno, ya me vi ahí de vuelta en Galicia, realmente, bueno, yo creo que todos los que nos vamos, cuando volvemos entendemos que esa era la razón de irse, ¿no? Que uno se va pues precisamente para volver, y cuando vuelves todo se aplaca y se comprende.
O sea, por ejemplo, hoy has vuelto a Madrid, ayer volviste a Madrid, ¿qué sientes cuando llegas a la gran ciudad en la que estuviste?
A mí me gusta venir y vengo bastante, y ahora con este tren mágico de 2 horas, pues procuro frecuentarlo. O sea, vengo menos de lo que me gustaría, pero sí que vengo. Y cuando vengo es para ver amigos y para ver a los lugares donde me gustó vivir. Y también, bueno, sentir la ciudad como cambia. Y, bueno, como en cualquier lugar donde hayas vivido, saludar a los recuerdos que están ahí despanzurrados en los portales.
¿Te pesa Madrid?
No. Madrid me encanta y me sigue gustando venir. Fui muy feliz aquí y me gusta... sentirla cerca.
¿Cuántas personas conoces que aguanten una noche de silencio en un bosque como el que vives tú?
Pues no lo sé, pero yo sé que toda la gente que llevo a mi casa, que no es que esté metida en una jungla, pero sí está al lado de un bosque y a 20 minutos de una ciudad, esas son las cosas maravillosas que tiene esta provincia de Orense, que está completamente despoblada. Pues si escuchamos a los cárabos o a la lechuza, ese ejercicio a la gente le parece extrañísimo porque no estamos acostumbrados. Ya no quedan casi bosques ni vida natural, y estar un poco en compañía de lo salvaje, como yo tengo la fortuna de estar, pues es maravilloso. Yo creo que todo el mundo se conmueve y entiende pues que hay una pertenencia.
A mí no me tienes que convencer. Y a Elvira me parece que tampoco.
No, pero bueno, esto de estar tan solo y sí, tan apartado. ¿Y cuáles son los objetos que tienes allí que dices dan sentido a mi vida? Aparte de los gatos, ¿cuáles son esos objetos?
Pues yo creo que los objetos de la vida cotidiana. Me gustan, o sea, soy cosista, pero con matices. O sea, si hoy perdiera todo, no pasaría nada. No tengo los apegos, pero sí tengo la simpatía. Y, por ejemplo, cuando cogí esta casa, que es una casa centenaria, que otras personas vivieron allí, que tuvieron otras vidas que yo no conozco, pues han dejado algunas cosas. Entre ellas un recuperador de aceite, que es muy bonito, de los años 50, 60, uh-huh, ¿sí? De aluminio, que yo no conozco su historia, pero a mí me encanta ese utensilio de la vida anterior para esa cosa tan maravillosa de recuperar la grasa con la que fríes. Y yo lo utilizo bastante. Siempre, o sea, en casa hacemos unas tortillas bárbaras y ese objeto siempre está conmigo. Y a mí me encanta. Yo siento intimidad con él y, bueno, no sé qué pensará de la vida que yo le doy, pero hasta que venga el siguiente, porque siempre hay un siguiente, pues yo lo trato bien y tengo una intimidad con ese.
La bici, por ejemplo, es una bici antigua.
La bici es una maravilla, por supuesto, sí. La bici es casi la niña de mis ojos. Es una...
Haces como meditación en la bici y ejercicio físico.
La bici es a la vez gimnasio y psicólogo.
La bici es maravillosa.
Sí. Yo voy a trabajar todas las mañanas y tengo la suerte.
¿Cómo es tu día a día, Carlos?
Pues yo trabajo en una empresa moderna de moda en un polígono industrial a 7 kilómetros.
Muy gallego también.
Muy gallego también. Y la suerte que tengo es que tengo que atravesar un bosquecito. Puedo ir por una carretera pequeñita, pero yo elijo el bosque. Entonces voy temprano para allí. Yo me levanto temprano para tener un tiempo, ganarle esas horas al sol. Me gusta estar yo presente antes de que venga, porque sobre todo me parece una falta de respeto despertarte cuando ya está. Entonces ese tiempo lo tengo ahí para escribir un poquito, tener un poco de calma. Y después cojo la bici con unas buenas luces. Y atravieso ese bosque y voy a trabajar. Y esta bici que me has preguntado, lo tengo que decir, porque es una Peugeot Randonneur, una bici que tiene 50 años, una de las primeras bicis de cicloturismo, que tiene así el manillar abierto para viajar.
O sea, ni bici eléctrica de eso, ni olerlo.
Como dicen ahora, pulmonar. Y entonces voy en esa bicicleta y tengo una pequeña aventura. Yo creo en las pequeñas aventuras y en los divertimentos.
¿Leíste cuentos de pequeños, de niños que atravesaban los bosques?
Claro. Claro, yo leía a Salgari, leía a toda esta gente. Sí, yo creo que es bonito inventarse una vida. Es bonito, o sea, a mí me interesa gritar cuando paso debajo del túnel o saludar a un árbol. Darle esa épica y jugar con tus propios límites.
Los animales, me imagino, cruzar algún día, ¿no?
Claro, yo timbro siempre dos veces. Una para avisar a las fieras y otra para avisar a los muertos. Porque están todos allí en la espesura, vienen contigo.
¿Y está la bici? ¿Hay una guadaña?
Hay una guadaña, que eso fue también estaba en la casa y eso fue un deseo antiguo que yo tenía. Yo quería una guadaña por aquello, bueno, de utilizar una herramienta de fricción, de no utilizar un motor, porque a mí también me fastidia mucho cuando los vecinos de las tierras cercanas, pues de repente un domingo por la mañana encienden un motor para segar y tal. Yo además creo que no hay que segar mucho, hay que dejar a la tierra que se gobierne y dejar los jardines y que todo se resalvajice.
¿Tienes huerto?
He tenido un par de intentos de huerto, pero soy un zote solemne en eso. O sea, me dedico a plantar árboles, que tengo un poquito más de éxito, y el huerto lo seguiré intentando porque creo que es una cosa progresiva.
¿Y qué crees que piensan? Porque, bueno, no tienes muchos vecinos, has hablado de dos o tres, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué piensan de este joven de ciudad que ha decidido venirse aquí y te ven como un poco raro?
Claro, supongo que soy o rapaz. Yo creo que tenemos cierta simpatía. La señora que vive ahí arriba, que tiene 80 y pico años, yo me preocupo de ella. Sus hijas me llaman a veces para que vaya a ver si está bien. y yo creo que tenemos cierta simpatía. Hay algún señor que tiene una huerta ahí, aunque no viva, y vienen, pues no sé, quizá no entienda que yo no corte la hierba o que no me gusten las luces municipales y que prefiera la oscuridad. A lo mejor eso no lo entienden bien, pero no pasa nada. Nos queremos y me dejan lechugas, que yo sé que tienen huerta y tienen mucho éxito, pinchadas en la verja.
¿Escuchas la radio?
Sí, pero tampoco soy muy, muy radiofilo.
¿Escuchas música?
También, pero no demasiada. Antes escuchaba más. Es que ahora tengo 2-3 gatos con un gato nuevo y a los gatos les molesta la música alta.
¿Ah, sí?
Aunque yo toco en casa, tengo un piano.
Sí, sí, tú eres músico también. Sí,
yo toco, pero los gatos son muy sensibles para poner la música muy alta, entonces procuro ponerles cosas suavecitas y escuchar los cuatro música tranquila.
Pero no estás aislado del mundo.
No.
Porque escribes artículos, escribes de vez en cuando en El País, escribes de vez en cuando en el...
Tengo la Región, que es el periódico la circular región. De esta ciudad circular.
Escribiste un artículo, esto no viene como al caso, pero escribiste un artículo precioso en El País sobre el Parque de Orense, que están interviniendo y nadie sabe lo que están haciendo dentro del parque.
Eso es.
Y es un parque como histórico, así como El Retiro. ¿Qué está pasando ahí?
Eso es el Jardín del Posío, es un jardín novecentista que empezó, bueno, con un viaje épico de unos profesores visionarios que se vinieron aquí al Botánico de Madrid, trajeron especies extranjeras, y ese parque pues ha recibido pues un montón de mala vida por parte de diferentes alcaldes, y ahora pues parece ser que lo que quieren hacer es, y lo están haciendo, una gran cafetería de hormigón y una zona de columpios
en el parque,
en un parque histórico decimonónico con suelo de Zahorra, y se lo están, bueno, pues han cepillado un montón de árboles y lo hacen porque lo pueden hacer, pero en realidad a mí lo que me duele es que las personas quieran eso, un lugar de cafetería en vez de un lugar de árboles y de comunión con la poca vida natural que puede caber en una ciudad.
Ese es uno de los temas o de los asuntos o de los proyectos que en el ámbito local no costaría nada someter a referéndum. Por ejemplo, ¿no? Que luego puede ser que lo que a ti te gusta, lo que tú pienses, lo que tú prefieras, pues no salga victorioso. Mala suerte. Pero por lo menos ha habido una apuesta en común, un debate, y no sé por qué en esas escalas no se practica más este tipo de consulta convivencial. Al final, ¿qué es eso, no? A ver qué pensamos entre todos y a ver qué decidimos.
Absolutamente. Yo antes de venir aquí me di un pasito chiquitín por El Retiro, que están los castaños
está
de Indias
ahora,
preciosos.
Sí, sí.
Yo creo que todo el mundo es sensible a la conmoción, y tenemos que tener la conmoción en las ciudades y tenemos que tener la presencia de los árboles. Talarlos es mala noticia siempre.
Sí. Has dicho que eres músico, ¿no?
Bueno, un poco.
Soy una antigua estrella, un trozo de antes. Me hablando con la lluvia y me iré con el sol. Vengo de un lugar sin tiempo. Estela del
El fondo y la forma de esto que escuchamos conecta perfectamente con tu discurso, o al menos a mí me lo parece. El fondo y la forma, de verdad.
Gracias.
Vetusta Morlea un poco, ¿verdad? El aire y lo que dices y lo que cuentas está muy en línea con lo que estás comentando. Qué bien.
La pregunta de fondo, yo creo, Carlos, es ¿por qué estamos empeñados en cambiar cosas que todavía sirven?
Ya.
¿No?
La verdad es que la mayoría de las cosas tienen una vida útil más grande de la que nos hacen pensar, ¿no? Pero vivimos en esta industria de la felicidad y del comprar, y creo que experimentamos poco la sensación de envejecer con las cosas. Creo que es fantástico tener aliados en la vida que vengan contigo y que si se caen o si se raspan los puedas ayudar, porque ellos te van a ayudar a ti. Y es bonito tener esa relación bidireccional con las cosas.
Están hechos de agua. Al beber limpio mi cuerpo, al cantar limpio mi alma. La memoria tiene fuerza de gravedad.
Oye, Elvira, tú sabes, perdona, es que no quiero que se me olvide, tú sabes que hay un programa legendario en la televisión vasca, en ETV, que es Vaya Semanita,
Sí, sí, claro, va, claro.
Vaya semanita pasada la tuya.
Ah, sí, bueno.
O sea, hija predilecta de Cádiz,
sí.
Y premio Una vida de cine en el Festival Internacional de Cine de Benalmádena.
Bueno, esto de Una vida de cine me encantó. No sé qué quiere decir, pero suena,
pero suena bien.
Y ser hija predilecta de Cádiz, de esa ciudad maravillosa.
Vaya semanita.
También mola.
Vaya
sí.
semanita. Elvira, hasta la próxima semana. Hasta Carlos, próxima. Muchísimas gracias por venir aquí. Guapo.
Muchas gracias a vosotros.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.